Esto es ESPN Radio Fórmula.
Como hoy, 29 de octubre de 1994, Raúl González Blanco hacía su debut con tan solo 17 años de edad con el Real Madrid al arrancar como titular en el encuentro frente al Zaragoza. Desde entonces, González Blanco se consagró como uno de los mejores futbolistas en la historia del Real Madrid. Es el jugador con más encuentros disputados de la historia del club y el segundo máximo anotador de todos los tiempos, solo superado por Cristiano Ronaldo. En sus 16 años de carrera con el conjunto blanco, Raúl logró 3 Copas de Europa, 2 Intercontinentales, 1 Supercopa Europea, 6 Ligas y 4 Supercopas de España. Además, amplió la leyenda del dorsal 7 que acompaña al conjunto blanco. Un día como hoy, pero hace 26 años, Jorge Valdano le daba la confianza a un joven de 17 años de edad que con su trabajo y sus goles se convirtió en el eterno capitán del Real Madrid.
Bienvenidos, un gusto saludarles, estamos en ESPN Radio Fórmula. Raúl González, bueno, para muchos uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol español. Vamos a platicar de muchísimas cosas. La penúltima fecha se pone en marcha en el fútbol mexicano, el Atlético de San Luis contra Mazatlán, también la NFL. En fin, varios temas de los cuales platicar. Pumas, Guadalajara, qué bueno que nos acompaña Héctor Huerta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué jugadorazo, ¿no? Qué sí. Jugadorazo, Raúl González. Sí.
De los, sin duda alguna, Raúl es de los jugadores más emblemáticos del Real Madrid de todos los tiempos. Una gran figura. Y lo curioso es que Valdano lo debutó a los 17 años. Muy jovencito, ¿no?
Muy, muy joven. John Sutcliffe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya,
Ángel,
la NFL también hoy.
Sí, hoy hay un partido de división, juega Carolina, recibe Atlanta, Carolina es favorito por 1.5, creo que Carolina debe sacar la victoria, ya estaremos hablando de algunos jugadores que han dado positivo, algunos utileros, es decir, la NFL lo sigue batallando, y me llega información de León que, aunque no han llegado a un acuerdo definitivo donde cambiarán el estadio por algunos terrenos, sí ya se llegó a un acuerdo para que León pueda terminar el torneo en su estadio. Y se quitó una orden de aprehensión que había, hay muchos temas, ¿no? Por ahí te cuentan que la renta era 150 mil pesos al mes y el predial vale 4 millones de pesos al año. Entonces, todavía no se arregla ese tema, pero lo bueno es que León terminará su torneo ahí y tendrán que, en definitiva, llegar a un acuerdo, pues en un trueque de terreno por estadio.
Pues ojalá, John, porque la verdad es que el aficionado querrá ver a su equipo, aunque sea complicado y no se puede entrar al estadio, pero querrá ver que su equipo juegue en su estadio y que pueda tener posibilidades de ser campeón. Por cierto, está jugando la Real Sociedad, Héctor, contra el Nápoles.
Sí, sí, sí.
No inició Lozano, pero bueno, ya apareció el minuto 20 y tantos, van 0-0, está a punto de arrancar el segundo tiempo, esto en la Europa League.
Sí, se lesionó el capitán insigne y entonces tuvo que entrar el Chucky Lozano en el minuto 22. Insigne sí. pegó de golpes al piso enojado porque fue como un desgarre y entonces entró el Chucky Lozano y al 44 lo amonestaron. Entonces está ahorita con la tarjeta amarilla encima para el segundo tiempo con una Real Sociedad que tiene el dominio del partido.
Bueno, ya también yo nos comentará, hay una buena noticia para la gente que le gusta el golf, el ¿sí? Mayacobá Golf Classic 2020, John nos dirá después de la pausa también, y en el desarrollo del programa, quién viene. Pausa, volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta y John Sockley. Malas noticias para las Chivas, porque las Chivas pues no van a contar con Macías para enfrentar a los universitarios, que por cierto también recibieron hoy un par de pláticas motivacionales. Ahí nos escuchamos, Karen, ¿estás por ahí?
Hola Ángel, sí, aquí estamos, escuchándolos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Cuenta, estás mejor que Macías, me imagino que debe estar desesperado, ¿no? No tendrá participación contra Pumas.
Sí, y probablemente JJ Macías regresará hasta antes del repechaje. El pronóstico médico para el rebaño es que perderán al delantero rojiblanco por 3 semanas, lo que daría como resultado que, bueno, pues después de la fecha FIFA pudiera estar regresando a las canchas. Esto además lo deslinda de la posible convocatoria de la selección, con la selección mexicana en esta fecha FIFA de noviembre.
Oye, Karen, te saludo con mucho gusto. Platícanos exactamente qué es lo que le ocurrió a Macías, porque se guardó mucho hermetismo hasta el día de ayer que no alineó con el equipo titular, y entonces ya se encendieron las alarmas y ayer ya se entrenó con Alexis Vega como centro delantero.
El día de hoy, después de que, bueno, se le practicaran estudios a Macías, lo que determinó el cuerpo médico de Chivas y lo que dio a conocer es que fue posterior al encuentro contra Cruz Azul de la jornada 15, en la que Macías, bueno, presentó una lesión muscular, la cual, bueno, pues es de bajo grado, pero que apenas tras los estudios que se le realizaron al delantero rojiblanco, bueno, pudieron determinar que estará fuera de las canchas durante este tiempo. Como bien dices, el hermetismo se guardó mucho, se esperaba que no fuera de preocupación, pero sin duda en el encuentro contra Pumas, bueno, pues quedará descartado totalmente, y de esperar en cómo puede evolucionar estas próximas semanas para que Víctor Manuel Vucetich lo pueda recuperar ya para el repechaje en los próximos partidos.
Oye, Karen, otra novedad en la alineación de Chivas es el regreso del Nene Beltrán, ¿verdad? Que no sé por qué razón a Vucetich no le haya dado el ojo plenamente, porque con Luis Fernando Tena era titular indiscutible, y ahora el Nene Beltrán se ha conformado después de la infección del COVID, que se debilitó un poco, se ha conformado con estar en la banca, entrar a ratitos en los partidos, y ahora parece que en este encuentro tan importante contra Pumas arranca de titular.
Sí, desde luego, después de la baja del Gallito Vázquez también por COVID, bueno, pues Víctor Manuel Vucetich tendrá que echar mano de Fer Beltrán, el cual, como bien dices, pues no es del total agrado. Lo que nos comentaban al interior del conjunto rojiblanco es que el Nene ha tenido una falta de entendimiento en el sistema técnico de Víctor Manuel Vucetich, y es por eso, además de esta situación, que Víctor ha preferido o prefería inclinarse por la experiencia del Gallito Vázquez en esa área del campo rojiblanco. Él creía que el Gallito le daba un mayor soporte a lo que es el centro campo de Chivas, y bueno, pero pues tras la baja de Gallito por el tema del coronavirus, pues tendrá que echar mano de Fer Beltrán.
Hola Karen, John, buenas tardes. Ayer que hablábamos del tema del semáforo rojo en el estado de Jalisco, por la noche me decían que esto afectaría en las concentraciones de los equipos de Atlas y Chivas. ¿Tú sabes algo de ello? Es decir, ¿cómo tendría que cambiar un poco la rutina de ambos equipos con esta nueva indicación del semáforo rojo?
Hola John, te saludo con gusto. Lo que sabemos es que, bueno, pues las actividades deportivas están prohibidas totalmente después de cierto horario, a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche en Guadalajara. Tanto Atlas como Chivas tendrán que buscar algunas alternativas. Lo que sí es que, bueno, pues en el calendario oficial el próximo partido de Chivas se jugaría dentro de este horario, a reserva de lo que puedan indicarle las autoridades de gobierno de aquí del estado de Jalisco.
Perfecto, Karen, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, y estamos pendientes de lo que pase con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Héctor, John, están muy maltratados, ¿no? Parece que no dará tiempo de que se recupere Macías. Por lo pronto, fuentes cercanas a ESPN nos dicen que va a ser 2 o 3 semanas, una baja sensible. Chivas no tiene gol, Chivas anda deprimido, Chivas anda buscando meterse en la reclasificación, pero parece que las cosas no pintan bien.
Sí, y fíjense, Héctor y Ángel, ayer para ahí Fútbol Picante Digital empecé a juntar unos números de la presión que trae Chivas por lo que ha recibido de derechos de televisión, y nomás para poder comparar, lo que pude recabar es, Telemundo paga al año alrededor de 30 millones de dólares. Y si Televisa, TV Azteca, todo el combo que hicieron en México son otros 10 millones de dólares, es decir, 40 millones de dólares. De ahí te tienes que ir a Rayados, a Tigres, que pueden cobrar 20 millones al año, luego estaría un Tijuana con 14, 15, Cruz Azul un poco atrás. Entonces, la presión que trae Chivas, yo soy de los que pienso que de repente ya no había la urgencia de vender jugadores porque entraron los derechos de televisión, pero imagínense sobre todo cómo debe estar Telemundo en los Estados Unidos, 30 millones de dólares, y no tener liguilla, y no tener liguilla en casa, porque si te metes de panzazo, juegas como visitante, y si no ganas ese partido, no entran los bonos de transmitir tus partidos de liguilla como local. Entonces yo sí creo que es algo que tiene que estar pesando, por más que digan que los jugadores no se fijan en eso,
Sí, Héctor, ¿cómo es el partido, contra Pumas? Está difícil, eso ahorita Pumas.
Sí, bueno, juega en casa Pumas, está de local, y de local ha sacado muchísimos puntos. Pumas ha sido un equipo prácticamente imbatible en su cancha, porque el único partido que perdió en este torneo fue contra León de visita. Entonces Pumas pues tiene la condición de invicto como local en este torneo. Pero al Guadalajara no le sienta mal esa cancha, Ángel, si tú te recuerdas, los resultados de Chivas acá suelen ser muy favorables. No digo que siempre gane, pues, pero con frecuencia el Guadalajara viene a CU y consigue buenos resultados. Más ahora que no tiene la presión de la comunidad universitaria que apoya al equipo fuerte, sino que va a ser con estadio vacío. Entonces, yo sí creo que el Guadalajara puede sacar un buen resultado. Más le vale, porque si no lo saca, Ángel, el peligro de lo que señala John acertadamente es latente, de que el equipo no se meta entre los 8 primeros y que no tenga ese partido extra de repechaje que pudiera jugar en su casa, lo cual, si lo gana, le da ya el pase directo a la liguilla, y entonces sí le garantiza un partido de cuartos de final como local, lo cual en materia de ingresos de televisión a los clubes le significa un aumento considerable en lo que perciben al año, ¿no?
Y suma, Héctor, que yo sé que Chivas andaba buscando meter público, ¿no? Tú que sabes cómo es el tema en Guadalajara.
Sí, no, pero ahorita
con el... No pueden, entonces, otra mala noticia, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Pensabas quizás hace 3 semanas dirías, bueno, pues al igual que los dejen meter un 20% y ahí van recuperando todo lo que cobran de palcos, pero ni eso. Entonces, hay mucho de por medio que Chivas se meta o no a la liguilla, y se meta bien, que se meta bien.
Sí, clarificando ese punto nada más para que quede claro, Karen hace un momentito nos decía alguna información, y complementando la tarea que ella hizo, yo hablé con mucha gente de Guadalajara ya en estos días y ya me explicaron bien. El botón de emergencia que oprime el gobernador de Jalisco a partir de este viernes a las 7 de la noche, que suspende las actividades económicas en la ciudad de Guadalajara, bueno, no, en todo el estado de Jalisco, hasta el lunes a las 6 de la mañana, que se reabre los comercios. Esto es para que la gente se quede en casa el fin de semana, este próximo y el siguiente, para que sean una cuarentena de 15 días en los que se limiten las actividades económicas en la zona metropolitana, principalmente que es donde juegan Atlas y Chivas. Pero los partidos de Atlas y Chivas que quedan, que es primero Atlas Puebla este sábado a las 5 de la tarde, y luego el último de la temporada en la jornada 17, Chivas contra Monterrey, también a las 5 de la tarde en diferente estadio, uno en Zapopan, el otro en Guadalajara, pero los dos serán a las 5 de la tarde sin público, no afecta nada, a pesar de que las actividades de entretenimiento también están suspendidas, pero en el caso este de los partidos de fútbol, como son a puerta cerrada, el gobierno no pone ninguna restricción en este sentido. Si hay liguilla, si Guadalajara pasa la liguilla, el Atlas yo creo que no, pero el Guadalajara estaría jugando en su estadio normal, aunque hubiese también otra interrupción de actividades económicas en el estado, que se prevé que ya no ocurra después de este botón rojo, que era ya la zona de emergencia, pasando de 400 contagios en una comunidad de 100,000, en una tasa de 100,000 habitantes, ahí se oprimía el botón rojo y así se hizo, ¿no?
Bueno, vamos, para que León Lecanda, que platicó con Talavera, nos cuente qué dice Pumas, que será el rival de Chivas, y después de la pausa nos va a platicar de Cruz Azul, pero primero vamos con lo que dice Pumas. Querido León, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, mi querido Ángel. Saludos también, Héctor, a toda nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula. La realidad es que Alfredo Talavera le ha aportado mucho liderazgo, templanza, conocimiento, experiencia, guía. Esta palabra es clave a muchos de los jóvenes y no es casualidad que Andrés Lilini, el entrenador, que en realidad su carrera ha sido la de un formador de fuerzas básicas, se haya, digamos, haya hecho una mancuerna tan importante y tan significativa con Talavera como su líder en el vestuario, porque justo Tala guía a los jóvenes y los lleva por el buen camino. Esta es una de las causas por las que hoy Pumas es tercero de la clasificación general y está en vías, no solamente entrar a la liguilla, que matemáticamente ya está, Ángel, sino a pues, ser protagonista en la fiesta grande, algo que no sucede hace mucho tiempo, cuando se esperaba poco tras la salida de Michel González, apenas 4 o 5 días antes de iniciar el torneo. Vamos a escuchar a Alfredo Talavera.
León, antes sí. de escuchar a Talavera, por si no nos gana la pausa, platícanos, tenemos 30 segundos, hubo un par de pláticas motivacionales, ¿no? Y después de la pausa escuchamos a Talavera.
Sí, de hecho ayer Daniel Javid, un conferencista mexicano muy reconocido, y Arturo Elías Ayub, el expresidente de Pumas, acudieron a la cantera y compartieron de estas charlas motivacionales, las experiencias y todo lo que le puede aportar a Pumas para buscar el campeonato.
Bueno, vamos a pausa y regresando, León nos presenta a Talavera, una de las figuras del torneo, el portero.
Sí, sí. Es la mejor contratación del torneo, ¿no, Ángel? Es la mejor contratación
sí,
del torneo.
La mejor, sin duda. Volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, estamos de vuelta con Héctor Huerta y John Sutcliffe y platicábamos con León Lecanda, que él justamente charló con Talavera, figura del torneo. Esto dijo el portero universitario.
Hablas del profe Andrés, pero ese... Ese es un compromiso más, así como todos los partidos, es diferente y el compromiso va creciendo partido tras partido. Agradecido, te lo repito, por sus palabras, pero aquí no queda, son pasos que hay que seguir dando, levantando la mano, haciendo el mejor trabajo cada fin de semana para el beneficio del equipo. Y la otra pregunta es, contestando tu pregunta, pues yo me siento muy bien, me siento agradecido, lo vuelvo a repetir, yo creo que es una de las cosas que hay que tenerlas bien claras, agradecido con la vida, con el fútbol, por este momento, pero que cosas que he hecho diferente, yo creo que no he hecho cosas diferentes, yo creo que he hecho lo mismo pero mejor, más consciente, cerrando ciclos, abriendo otros, el mismo trabajo, la misma paciencia, la misma dedicación, la misma disciplina. Yo creo que esa es la parte fundamental y yo creo que no hay ningún secreto. Yo creo que haciendo eso, te dediques a lo que te dediques, tarde o temprano los resultados van a salir. Así es, yo creo que, y siempre soy muy creyente que tarde o temprano las personas que trabajan se preparan conscientemente, y están abiertas a aprender, tarde o temprano les va a ir bien. Así que fue una combinación de todo, fue la combinación del trabajo, de la preparación, de las ganas, de los sueños, del deseo.
Bueno, pues es Talavera. A ver, John, estaba aburrido Talavera, Alfredo Talavera estaba aburrido de estar en Toluca, se había aburguesado, se le había quitado la ilusión por jugar. ¿Por qué anda tan bien Tala?
A ver, yo creo que se dieron una serie de combinaciones. Su suegro dejó de trabajar en Toluca, traía un sueldo alto en Toluca. Creo que para Toluca buscaban un cambio, disminuir su sueldo, hay que decirlo así. Primero lo trataron de acomodar en Tijuana, no sé, Juana, Tala lo que quería era un contrato de 2 años, le quedaba uno en el Deportivo Toluca, porque el cuerpo técnico del Tata Martino le había mandado mensajes como diciendo, le gustas al profe, eres alguien que cree que puedes llegar a Qatar y tener la posibilidad de ser titular. Entonces Tala, a final de cuentas, se arreglan con Pumas, le dan sus 2 años de contrato, y trae una espinita clavada. Hay que recordar que en otras etapas de la selección mexicana, Guillermo Ochoa les ganó la lucha por el puesto titular. Entonces, Talavera trae una misión y una meta de ser el titular en la Copa del Mundo de la selección mexicana, y creo que paso a paso lo va cumpliendo, aunque todavía falta mucho para ello, ¿no?
Héctor, ¿estaría Pumas como tercero sin Talavera?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que Talavera ha sido fundamental en este en esta marcha de Pumas. Él y los dos centros delanteros, que creo que ha cumplido mucho más Dineno que Carlos González, pero también Carlos ha sido un buen socio adelante, porque Dineno es el que ha metido más goles, pero Carlos ha colaborado en muchos de los goles de Dineno. Entonces, yo creo que Talavera, la solidez que le ha dado a la defensiva, no sé, me atrevo a pensar que aquel 6-1 de la liguilla con Patiño contra el América no hubiera ocurrido si estuviera Talavera en la portería, ¿no? Aquellos errores de Saldívar, yo creo que la afición nunca los perdonó, y Saldívar realmente nunca sentimos la seguridad que se siente hoy Pumas en su zona defensiva, ¿no? Porque estando Talavera en el marco, y me lo han dicho jugadores de Pumas, ellos descansan porque saben que hay un porterazo atrás que difícilmente le hacen un gol, que siempre está concentrado, que está muy metido, que es un gran líder dentro del vestidor ya, que es un buen guía de los jóvenes, que lo ven trabajar como un novato. Todo eso yo creo que cuenta mucho. Él está motivadísimo, es paisano de La Barca, Jalisco, está motivadísimo con la posibilidad de ir al Mundial, quiere estar en su tercer Mundial, pero quiere jugar ahora sí. Los dos anteriores
Exacto,
ha jugado
eso es lo que quiere,
completos. Héctor. Él quiere jugar. Él me lo ha dicho a mí, hemos platicado algunas veces, y él dice, yo tengo... Mi deseo es terminar la Copa del Mundo jugando como titular y sentir esa vibra de ser el titular, el responsable de la portería de la selección mexicana. Entonces, cuando le dijeron a él que el Tata Martino buscaba que ejerciera alguien más presión sobre Memo Ochoa porque lo sentía muy seguro con el puesto, y eso no es bueno para nadie, entonces Jonathan Orozco no le respondió, Hugo González no termina de llenar, y entonces pues pensaron que Talavera en el nivel que andaba era una opción muy interesante. Cuando Talavera decide venirse a la Ciudad de México y estar a la vista más del Tata Martino, estar muy cerca, entonces se dan cuenta que realmente el nivel que está mostrando ahorita para mí lo pone por encima de Ochoa un pasito, aunque Ochoa sigue siendo el titular, me parece, pero la presión que tiene ahorita Talavera Ochoa no creo que la haya sentido antes, ¿eh?
Bueno, vamos con León Lecante.
Sí, nomás sí, comento algo muy rápido. Va a ser muy interesante a nivel de selección, porque cuando los han puesto a competir, que era en su momento Chuy con Memo, luego Talavera con Memo, Memo siempre se la ganó en los entrenamientos, ¿eh?
Sí,
quizás
sí.
No sea el más técnico, quizás no tenga salida y puede tener muchas interrogantes su técnica, pero a la hora de la hora les ganaba el puesto. Entonces está bien, a mí me llama mucho la atención que realmente se tenga una competencia de aquí a Qatar entre Tala y Memo, porque quiero pensar que Memo está consciente de lo que está pasando con el portero de Pumas, ¿no?
Cuando va a ser mejor.
Cuando no se pudo quedar con el puesto de portero titular, lo dirigía Javier Aguirre en el Mundial, y Javier Aguirre conocía al Conejo Pérez y decidió que fuera el Conejo Pérez el portero titular de la selección.
¿Te acuerdas cuando lo vimos en el radio aquí, Ángel?
Exactamente.
Y parecía y como que era una broma.
Y por más que Mario Carrillo le decía que sea Ochoa, anda re bien, esa es la figura de México, pues dijo Javier Aguirre, no, va a ser el Conejo. León, ¿quieres agregar algo de Pumas, de Talavera, y después presentarnos información de Cruz Azul?
Sí, solamente decir que justo la última pregunta de la conferencia, bastante larga hoy por la mañana con Talavera, previo al entrenamiento, fue una que le hice y se visualizaba, porque si ustedes conocen personalmente a Tala, es un jugador al que le gusta decretar las cosas, visualizarlas, sentir que pueden suceder antes de que ocurran, ¿no? Es parte de su filosofía de vida. Y decía, justo, estoy seguro que voy a estar en el Mundial de Qatar, y trabajo, como bien decía John, como bien dices Ángel, Héctor, sobre el poder jugar en una Copa del Mundo, el poder no solamente ir como convocado, sino estar en el terreno de juego. Y coincido con John, creo que hoy la lucha en la portería de la selección nacional está muy pareja. No olvidemos a Hugo González, a Rodolfo Cota, hay un gran número de buenos porteros mexicanos, y vamos a ver.
Ha bajado Orozco, ¿no?
Incluso Chuy Corona, no lo hay, o Jonathan Orozco. Incluso
ha bajado Orozco este
Martino,
problema.
Uh-huh. No ha tenido un muy buen torneo, ¿no? Entonces,
sí, pero por ejemplo, Orozco ha bajado, ¿no? Ha bajado, por ejemplo, Orozco, ¿no? Sí. Jonathan Orozco, sí, claro, que estaba, claro, incluso que ya estaba ahí.
Este Tijuana anda re mal también.
Sí, también.
Tijuana anda mal. Los que empiezan a mejorarse, y me refiero al tema de lesiones, de salud, de COVID, de todo, son los Cementeros. Ya parece que después de, ¿qué será? 3 semanas estarán ya prácticamente completos. 22 días, mira.
22 días pasaron desde el 7 de octubre, el último entrenamiento de Misael Domínguez, Alexis Gutiérrez y Alex Castro, el colombiano, con la máquina celeste, hasta el día de hoy, cuando pudieron regresar. No habían dado la prueba negativo por coronavirus, Ángel, y por lo tanto, uh-huh, en términos del protocolo, no podían reintegrarse a los entrenamientos del primer equipo. Se perdieron los partidos contra Tigres y Chivas, pero ya hoy pudieron entrenar al parejo de sus compañeros. Lo mismo Rafael Vaca, hay que decirlo también, es el primer caso conocido en el fútbol mexicano de un jugador que se contagia 2 veces de coronavirus.
Sí, pues muy bien, León, te mandamos un abrazo, gracias por esta información tan completa de Pumas y de Cruz Azul.
Muchas gracias y los invitamos esta noche, que no se pierdan Fútbol Picante, una entrevista exclusiva con Pablo Aguilar. Volvió después de 8 meses y 10 días a jugar un partido con el primer equipo en Liga MX, lo hizo el fin de semana contra Chivas, el próximo sábado contra Rayados, ante uno de sus grandes mentores y amigo, Antonio Mohamed, cumplirá el paraguayo 300 partidos en Liga MX. Así que esta entrevista la tendremos hoy por la noche en Fútbol Picante.
Estaremos pendientes, querido León. La verdad es que es una buena entrevista y un buen futbolista. Gracias, León. Héctor, John, nos vamos a ir a la pausa, pero no quiero dejar de preguntarles esto. ¿Quién es favorito, Monterrey contra Cruz Azul en el Estadio de Rayados? Para mí, Monterrey. Para ti, Héctor.
Mira, yo lo veo muy cerrado el partido. No me sorprendería incluso el empate, porque mira, Monterrey, aunque ha mejorado muchísimo y ya se colocó en el lugar 6 de la tabla, detrás de Tigres, América, Pumas, Cruz Azul y León, no deja de ser la marcha de Cruz Azul muy consistente, con un bachecito que tuvo de 3 partidos con 0 anotaciones y con 2 derrotas y un empate. Recobró su nivel otra vez, le fue a ganar al Guadalajara en su casa. Yo creo que Cruz Azul es un equipo fuerte que está llamado a ser tal vez el candidato a ser campeón de este torneo junto con León. Me parece, para mí, los 2 favoritos de llegar a la final. Entonces, pues, yo creo que Cruz Azul no va a ser fácil para Monterrey tampoco. Salidas que le tocaron juntas, muy difíciles, Guadalajara y luego Monterrey, juntas las 2 salidas.
Yo digo Monterrey, Héctor dice empate, probablemente por lo que entendí. ¿Y tú qué dices, John?
Sé que te va a doler como americanista, pero yo creo que ahorita Cruz Azul, me la juego con Cruz Azul. Es decir, para mí Cruz Azul es el mejor equipo que hay actualmente en el fútbol mexicano, con todo y que tuvo sus baches.
¿Con todo y que León es el líder?
¿Sabes qué pasa, Ángel? Yo quiero ver a León con la presión de que no ha ganado un título en la liguilla ganándolo, ¿sí me entiendes? Aunque Cruz Azul tenga su misma presión. No sé por qué pienso, ojalá me equivoque, porque yo no soy de Cruz Azul, pero no sé por qué siento que este puede ser finalmente el torneo. Y aparte con Billy Álvarez fugado, no sé dónde, lejos del equipo, sí, como que la ley de Murphy dice que así va a pasar, ¿no? Que van a quedar campeones y él va a estar lejos de su equipo y del título.
Bueno, vamos a pausa. Por cierto, The Closet dice que no se va el Chicharito, que no juega y pierde el equipo de Galaxy otra vez, pero que se va a quedar el Chicharito viviendo en Los Ángeles. Volvemos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta platicó con Marco Fabián, pero hay una nota de un momento y se la queremos dar a conocer porque en el marco de los 45 años del Premio Nacional del Deporte se llevó a cabo la votación y el jurado calificador ha designado ya a los ganadores en este 2020. Estuvo Esteban Moctezuma como titular de la SED, pero le daré a conocer quiénes son los ganadores. La selección mexicana femenil de softball, acreedora, Jessica Salazar Valles en ciclismo, Isabel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández en clavados sincronizados. Muy buenos estos chavos, la verdad, ya tendremos oportunidad. Si se celebran los Juegos Olímpicos del 2021, verá que tendrán posibilidades en clavados sincronizados de obtener medallas. Y en el deporte profesional resultaron triunfadores Renata Zarazúa, tenista, que acaba de participar en el Abierto de Francia, en Roland Garros, que lo ha hecho de maravilla. y me parece que con toda justicia recibirá el reconocimiento. Y también se ha dado a conocer en el deporte paralímpico, resultó ganador Juan Diego García López en taekwondo. La categoría de entrenadores está Stefan Marinov, Jesús Salvador González. En fin, la verdad es que nos da mucho gusto que deportistas mexicanos puedan ser reconocidos en este año que ha sido tan complicado y tan difícil. Héctor Huerta, platicaste con Marco Fabián, ¿verdad?
Sí, platicamos con Marco Fabián ayer, una larga entrevista de casi una hora, y aquí es un fragmento que nuestro productor Vicente Navarro preparó para ustedes.
¿Qué tanto te enseñó irte de México y enfrentarte a las exigencias de la liga alemana tan...?
Muchísimo, a mí me cambió la vida por completo. Yo agradezco el poderme haber ido, siempre lo tuve en mente. No sé si me fui tarde, me fui joven, pero me fui. Estaba a lo mejor yo en esa burbuja, ¿no? Donde yo no me daba cuenta de la vida exterior, de lo que podía dar, de lo que podía hacer, de... Estaba como en ese conformismo, en esa zona de confort. Y la verdad, al llegar a Alemania, ¿no? Yo llego ahí totalmente de cero, llego de poder ser, bueno, no me iba a lo mejor, no sé si, no como un ídolo de Chivas, pero a lo mejor ya alguien conocido, ya con muchos goles, con muchas situaciones, y al llegar a Alemania empecé de cero, o sea, no, te lo digo así, el entrenador, los jugadores no sabían ni mi nombre, ¿no? Me decían el mexicano y bueno.
Pero el momento que vive Javier Hernández Chicharito, ¿qué te parece el momento que está viviendo y lo que tantas críticas que ha recibido Javier en estos últimos meses?
Lo que hoy está atravesando, la verdad, yo siendo su amigo no me preocuparía por él porque sé lo fuerte que es, sé lo que ha logrado y sé cómo piensa. Él está en un proceso de su vida, como bien lo acabas de decir, de muchas cosas diferentes. Muy bendecido que ya es padre, que ya se casó, que tiene dos hijos, está entrando en situaciones de ver la vida de diferente forma. Y yo lo único que te puedo decir es que siempre hay que respetar a la persona y de todas las situaciones y del cómo piense, ¿no?
Muchas veces se sentían como no reconocidos en México. ¿A ti te pasó eso? Porque muchos seleccionados nacionales dicen, nada más se fijan en lo malo y nunca ven lo bueno que tratamos de hacer por México al representar futbolísticamente al país en otros terrenos más difíciles, en ligas más competidas, en equipos donde es más difícil ser titular. ¿Tú también llegaste a sentir esa sensación de que no se les reconocía lo que hacían en el extranjero?
Mira, a lo mejor lo llegué a sentir, pero la verdad a mí nunca me preocupó ni me interesó pensar de esa forma, ¿no? Porque yo sabía que esto se ha convertido en un estilo de vida y se ha convertido en una cultura mexicana, ¿no? Yo llego a Alemania y yo en 4 años yo nunca vi ni una noticia, ni en periódico, ni en televisión, ni en ninguna situación hablando cosas de un jugador, de su vida personal o algo que le haya sucedido. Y después... El que valoran ellos, ¿no? Ellos tienen a un jugador que la rompe en otro lado y ellos dicen, ay, es alemán, o si tú quieres, los argentinos, mira, está allá, es argentino, o sea, valoran que sean su patria, ¿no? Y en México, tú ves a alguien triunfar, ves a, por ejemplo, a Javier, que triunfó en su momento, haciendo grandes cosas y todo. Bueno, pues la clásica fue, tuvo suerte, o se volteó y le pegó en la cabeza y le entró a gol. Ah, suerte, o seguro le ayudó el doctor para que jugara, o yo qué sé. Tratas de buscar siempre el pretexto para decir, en vez de sentirte orgulloso de que es mexicano, ¿sabes? Es mexicano y hay que valorarlo, y es de los nuestros, y qué orgullo tener un mexicano allá, como ahora lo de Julio, ¿no? Que con los Dodgers... Es un gran ejemplo para nosotros.
Y estos chicos nuevos que están sobresaliendo en la Liga Mexicana, como Sebastián Córdoba, jugadores que Carlos Rodríguez, que tú ves que tienen una proyección y que en Europa podrían detonar, ¿tú sí les recomendarías que buscaran la posibilidad de irse a Europa, que hablaran con sus directivas, que vieran que cualquier oferta que llegara, digo, interesante deportivamente, que se fueran allá porque van a cortar el camino de un éxito con la selección también?
Totalmente, si yo tuviera la oportunidad de decírselos, y con algunos lo he hecho, tienen que buscar la oportunidad. Sin duda tienen que tener un proceso aquí en México, pero cuando ya tienen ese pequeño proceso, a veces no tiene que ser el máximo, ¿no? Que tienen que irse siendo ídolos o siendo campeones o no. Es un proceso de foguearse, como dicen por ahí, ¿no? Y de jugar, de tener minutos aquí, y cuando se sientan preparados y tengan la capacidad y los quieran en Europa, pues bueno, ahí entran la comunicación, que a veces es difícil porque yo lo viví, pero que la directiva te dé la oportunidad de salir al extranjero, ¿no?
Muy buena entrevista de Héctor Huerta con Marco Fabián, que me parece que más tarde que temprano se entrará en el debate si se quedó corto en su carrera, si no se quedó corto, si consiguió cosas importantes, si tenía más talento, en fin. Y bueno, me parece que nunca ha estado de acuerdo con el manejo de la prensa deportiva en nuestro país. Por cierto, también de último momento, John Sutcliffe así le preguntaba a Héctor del Chicharito cómo estaban las cosas en Los Ángeles. Nosotros decíamos que el Chicharito se iba a quedar a vivir por lo pronto, así decía de Close que no pensaban venderlo. Tal, el que ya no se va a quedar es Barros Esqueloto. John, acaba de anunciar la directiva de la Galaxy que ha destituido a Guillermo Barros Esqueloto.
Pues yo creo que era algo que se veía venir, no ha funcionado, hay que ver qué tanto le puede afectar también a Dennis de Close esta destitución. Él fue el que a final de cuentas lo acabó llevando al Galaxy, el LAFC se ha vuelto el equipo popular, el de Carlos Vela, ¿no? Por muchos años el Galaxy dominaba ese territorio muy competitivo, todo el mundo peleando por patrocinios, por popularidad, para que tu equipo tenga más abonados. Entonces, hay crisis. Habrá que ver si esto beneficia o no al Chicharito, porque creo que nos hemos dado cuenta que Guillermo y Chicharito, pues como que no había mucha química, más allá de las lesiones de Javier, ¿no?
¿Qué le está pasando, Héctor, por ejemplo, a Barros Esqueloto, Matías Almeida, que triunfó en México, le ha costado trabajo también la MLS? ¿Por qué, por qué les pasa esto a técnicos que en teoría tienen ya un recorrido y un prestigio?
Yo creo que cada caso es diferente, Ángel. Me parece que Matías Almeida va mejorando esta temporada, está en zona de calificación, califican varios en cada división. Entonces, todavía está peleando ahí con San José. El equipo del Galaxy es el último lugar de su conferencia. Además, fue apaleado anoche, yo vi el partido contra Portland, le hicieron 5-1, pero le pudieron haber hecho más. Chicharito no estuvo ni en la banca. Aparentemente él reportó en sus redes sociales
que
tenía una lesión, eso es lo que él reportó. Le quedan al equipo 2 partidos, difícilmente va a calificar, no creo que tenga ninguna posibilidad. Y pusieron de interino a Quinio, un entrenador que estaba también ya muy conocido allá, ese es Dominic Quinio, y acaba de entrar, pues nomás a cubrir, digamos, el cierre de torneo, porque esta versión de que podría ser el técnico Javier Aguirre no es descartable, porque la comunidad encajaría perfecto en la comunidad en donde juega el equipo, tendría identidad de inmediato, es una zona donde muchos mexicanos apoyan al Galaxy, residentes allá que están viviendo en Estados Unidos, y también pues sería una protección para un jugador franquicia que hasta ahora me parece que no tenía desde que lo presentaron, ustedes se acuerdan la mirada que le echaba a Barros Esqueloto
cuando dijo lo de leyenda,
dijo
¿te acuerdas?
Lo de leyenda, dijo este qué trae, claro. ¿Quién es este cuate? ¿De qué planeta llegó, verdad? Le echó unos ojos que uno vaticinaba que no podía ser una relación sana, como al final creo que no fue, porque esto de que hace 3 partidos lo puso en la banca. No creo que le haya gustado a Chicharito nada estar en la banca, y luego en los siguientes 2 pues estuvo lesionado. Entonces, a lo mejor fueron decisiones del técnico de no tenerlo ni en la banca, y esto seguramente a Javier no le gusta, porque pues Javier está tan, en este momento ha sido tan criticado por la gente, por ya la comunidad futbolística en Estados Unidos sabe que es una de las grandes decepciones de este torneo, y Javier lo debe de saber, debe estar consciente de eso. Y todavía me parece que tiene ganas de seguir haciendo cosas en el fútbol, pero evidentemente que esto le afecta mucho, ¿no? Esto lo que está haciendo hasta ahorita en el torneo, que no es bueno.
Nunca como esta frase de siempre se corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Sí. O sea, Chicharito, que costó mucho y que tiene trayectoria, que tiene imagen y que en teoría iba a ser un hombre importante para el equipo del Galaxy de Los Ángeles, pues no. Y el que se va es el técnico, que tiene
responsabilidad. No, pero el técnico también hizo mal, ¿eh, Ángel?
Muy mal, ¿no? Muy mal. No estoy de acuerdo. Muy 26 mal.
26 perdidos, 21 ganados.
Pero se esperaba más del Chicharito que del técnico.
Sí, sí, se espera de los dos, pero...
Yo creo que el técnico también, había dejado Boca.
Claro.
A ver, no tengo los números enfrente de mí, pero si comparamos el presupuesto de salario del Galaxy contra San José, puede ser la mitad, ¿eh?
Sí, claro.
Dale, Héctor, dale, para presentar a Lalo Varela.
Quería comentar nada más, el equipo de Los Ángeles Galaxy lleva 5 victorias en este torneo, Ángel, 3 empates, sí. 11 derrotas.
Y por goleadas. No,
es el equipo que más derrotas tiene en su conferencia. O sea, es impresionante la manera en que este equipo ha perdido en su conferencia. Último lugar de su grupo, 18 puntos. Imagínate, el líder, Ángel, el líder de ese grupo, para que te des una idea de la diferencia, tiene 44 puntos.
Un mundo de diferencia.
La DFB tiene 44 en la otra conferencia, pero es el líder de toda la tabla general, digamos. Sí. Y Galaxy tiene 18 puntos.
Bueno, vámonos con Lalo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Thursday night, por aquí anda John Sutcliffe. ¿Qué esperamos del juego de hoy? ¿Y qué esperamos de los vaqueros? Y tal, ahí platica con John. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Abrazo a todos y a toda su audiencia. Saludos. Inclusive abrazo también a John.
Ándale. Aguas,
gracias.
Aguas,
no fue bien recibido.
No, no es cierto. ¿Qué veremos hoy, Lalo?
¿Cómo es el partido de hoy, Lalo? Panteras contra Atlanta.
Sí, bueno, una de las decepciones del equipo de Atlanta, ¿no? Pero lo voy a decir como es. ¿Para qué perder el tiempo de hablar con Atlanta, no? Hablemos mejor de Carolina, que es un equipo que me parece que está haciendo bien las cosas, con un entrenador joven, nuevo, que ha ayudado a 2 equipos colegiales, ahora lo está intentando con las Panteras, sin Christian McCaffrey, el mejor corredor, el más completo, que puede correr, puede atrapar pases, no va a jugar otra vez hoy, pero yo creo que el equipo de las Panteras debe salir avante, juegan en casa contra un equipo, insisto, de Atlanta, que está en picada, y no sé quién lo salva.
A ver, Lalo, ¿qué opinas? Y a las 5 se hablará más en NFL Live del Pittsburgh Ravens.
Oh, esa es la rivalidad más grande que hay en la NFL en los últimos 10 años, por lo menos. A ver, Pittsburgh obviamente está invicto. Para mí, creo que lo vas a ver tú igual, es el equipo más completo, defensiva que presiona al quarterback, que roba balones. Y algo muy importante, que a mí es una de las estadísticas que más me gustan, sí, que te puede indicar qué tan bien o mal está un equipo. Cuido a mi quarterback, pero presiono al quarterback rival. Es lo que hace muy bien este equipo, sin hablar de Big Ben, ¿no? Que está utilizando muy bien a todas sus armas, inclusive Chase Claypool, este novato de Notre Dame, haciendo bien las cosas, combinándose con Juju Smith-Schuster y con Deontay Johnson. James Conner está corriendo otra vez muy bien, ya 3 juegos superando las 100 yardas. Yo creo que Pittsburgh va a ganar, aunque apretadamente, porque esta rivalidad es muy intensa.
Oye, Lalo, nomás haciendo un giro por todo lo que sigue es el tenis. Acaban de anunciar que Renata Zarazúa se lleva el Premio Nacional del Deporte Mexicano. Lo importante que un tenista se gane algo de esa magnitud, Lalo, sé que es algo que seguramente te ha llamado la atención.
Oh, por supuesto que es muy difícil, está cargando con el peso de lo que no han hecho nuestros tenistas en casi 30 años, si no es que más, desde Leo, desde La Araña, desde Paco Maciel, desde Jorge Lozano, o sea, cuando cubríamos la Copa Davis y vivía yo en México y que nos veíamos, y en mujeres nos podemos remontar todavía más atrás, porque Angélica Gabaldón, mexicana, pero nací en Estados Unidos, hecha acá, es enorme, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Me da mucho gusto que lo haya ganado Renata. Puede sonar muy fuerte, yo me llevo bien con la familia, pero mi trabajo es decir lo que yo siento, puede que esté equivocado. Me parece mucho para dar el premio como jugador, como deportista del año. O sea, estoy muy contento por ella, pero se me hace que es mucho.
Pues ya habrá que analizarlo, querido Lalo. Lo que pasa es que hace mucho que no estaba una representante femenina en un Grand Slam, en fin, tú lo sabes al tema. Pero bueno, yo creo que eso acabó determinando este premio, ¿no? Gracias, Lalo. Estamos pendientes de la NFL y de NFL Live con John Sutcliffe. Te mandamos un abrazo.
Igual, abrazo. Dale, gracias.
Por cierto, gracias, Lalo, por cierto, que hablábamos de premios. Nada más rapidísimo, John. Fernando Valenzuela recibió el Premio Nacional de Deporte por trayectoria.
Sí, claro, claro.
Y eso hay que mencionarlo, la verdad. Y ahora con lo que
merecido.
Pasó con Julio González y con
Urias,
pues hay que mencionarlo. Y también platicar, John, antes estuvieron lo de Dustin Johnson, ¿no? Que estará en Mayacobá.
Sí. Nomás decir que seguramente el béisbol va a tener pues un apoyo importante en estos momentos en México y me da gusto. Y sí, Dustin Johnson vendrá a México a jugar al torneo de Mayacoba, el primer torneo de la PGA Tour en Latinoamérica. Continúa ese torneo en diciembre. Y qué bueno que vamos a ver a DJ, uno de los pegadores más largos, de los golfistas más espectaculares del mundo.
¿Cuándo es, John?
La primera semana de diciembre. Por cierto, en dos semanas estaremos en el Masters. Vamos a viajar a transmitir desde Augusta National, el último major del año, el Masters de golf. Campeón defensor Tiger Woods, siempre se juega la segunda semana de abril, pero por la pandemia se jugará del 9 al 15 de noviembre, y feliz, será mi primera cobertura como reportero en esta pandemia.
Bueno, y también noticias del Atlas.
Sí, las dos cosas, Camilo Vargas, que lo renovaron hasta el 2024, que es un poco para
venderlo,
sí, asegurarlo primero a él, que firme su contrato, y yo creo que es muy probable que este sea su último torneo con el Atlas, porque me parece que es la moneda de cambio más valiosa que tiene ahorita la directiva del Grupo Orlegui
para pagar la multa
porque van a pagar multa seguramente, pero si lo venden en este periodo, seguramente lo que querrán es traer a lo mejor a un centro delantero, que los dos que tiene no sirven para maldita sea la cosa, pero sí necesita el Atlas alguien que meta un golecito por torneo, ¿no? Porque estos no meten ninguno
por torneo
entre los dos. Bueno, con decirte que Bigón lleva más con los Pumas que los dos centros delanteros del Atlas, imagínate. Y otro resultado de la Europa League, Ángel, que no hay que dejar de destacarlo, del Chucky Lozano, que entró al minuto 22, corrió mucho todo el partido, fue muy sacrificado su trabajo hoy, pero el Nápoles le ganó de visita a la Real Sociedad. Es un resultado que lo pone otra vez en la pelea por el grupo, porque había perdido contra el AZ Alkmaar, que hoy ganó 4-1, y entonces ya lleva 6 puntos en ese grupo, y el equipo ya del Chucky Lozano se mete con 3 a la pelea, y bueno, pues ya está ahí otra vez vivo en su grupo, ¿no?
No es fácil, y hoy se pone en marcha la fecha 15 del fútbol mexicano, es la 15, ¿verdad?
La 16.
Qué rápido se fue esto. La 16 a través de ESPN.
San Luis Mazatlán.
Recibe a Mazatlán. Gracias, John Sutcliffe.
Gracias.
Un abrazo, Héctor.
Un abrazo.
Pásela bien. Buenas tardes.